Son las 3, las 2 en Canarias.
Deportes.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Tras 6 años entre Francia y Croacia, este verano regresó a España. A pesar de tener ofertas para seguir su carrera en el extranjero, lejos de nuestro país, se decantó por el Málaga, que le ofrece ser uno de los pilares de su proyecto de presente y de futuro. Y hasta el momento está respondiendo con creces, 16 partidos jugados, y es uno de los líderes de la defensa del Málaga Club de Fútbol. Seguro que los más audaces ya intuyen que hoy en Deportes COPE Málaga está con nosotros Einar Galilea. Einar, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, bienvenido, muchas gracias por atendernos.
Nada, a vosotros por invitarme.
Bueno, ya llevas un tiempecito aquí en Málaga sentado. ¿Qué tal? ¿Cómo está siendo esta experiencia de tantos años fuera de España, ¿no?
Bien, a ver, al final, bueno, pues eso, lo que me has comentado, llevaba mucho tiempo fuera, tenía también posibilidades de seguir en extranjero, pero bueno, también yo quería un cambio de aires y bueno, una vez se me presentó la oferta de Málaga, bueno, pues es difícil decir que no a un club tan grande como este, a una ciudad tan bonita, con gente tan acogedora. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, una vez ya sabiendo que en el extranjero pues no iba a seguir, pues decidí coger lo de Málaga y la verdad es que contento.
Oye, entre Croacia y Málaga hay diferencias, ¿no?
Sí, pero bueno, no creas que tanta, ¿eh? Porque donde yo estaba también era una zona de costa. Ajá. Es cierto que mucho más pequeña la ciudad y demás, pero bueno, por ejemplo, el mar lo sigo teniendo. Suelo ir a pasear las tardes, me pongo un podcast y voy a pasear por el paseo marítimo y demás. Entonces, bueno, ese tipo de costumbres de mi vida habitual lo sigo manteniendo.
Oye, me hablas de podcast, queremos conocerte porque siempre que tenemos estos encuentros, más allá de hablar de fútbol y hablar del futbolista, nos gusta y a la audiencia sobre todo le gusta mucho conocer a la persona. Hablando de podcast, creo que algo de podcast entiendes tú, ¿no?
Sí, bueno, a ver, no sé, yo lo que te digo, me pongo, bueno, al final pues, un poco inquietudes diferentes o demás que me pueden ayudar para también pasar tiempo libre, porque al final estoy solo aquí, mi pareja está trabajando ahí arriba en Vitoria, entonces bueno, pues tengo que rellenar el tiempo libre y bueno, pues eso, podcast, al final luego algún que otro documental, en YouTube también pasó bastante tiempo, bueno, sin más.
Y aparte haces un podcast tú también con compañeros de Vitoria, ¿no?
Bueno, tengo, sí, ellos hacen un programa diario y yo cada semana o así, pues bueno, participo un poco, nos suelen llamar a Manu García, ex capitán del Alavés, Borja Viguera, también jugador de Alavés, cantera Real Sociedad, Athletic Bilbao y a mí. Y bueno, nada, comparto ahí un ratillo con ellos.
Estupendo, Einar, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar mucho del Málaga, pero antes, si te parece, vamos a darnos una vueltecita por lo que es noticia en el deporte malagueño, que a ti también te va, bueno, viniendo de Vitoria también te va el básquet y otros deportes, ¿no?
Sí, lamentablemente pues el Baskonia no va a poder estar aquí en la Copa en Málaga, me va a perder ese gran evento con mi equipo, pero bueno, lo disfrutaremos de otra manera.
Bienvenido, Einar, gracias por acompañarnos. Es miércoles, es 9 de enero, estamos en el Estadio de la Rosaleda y estás escuchando Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, como siempre, de la mano de Tesesa. Vamos a ponernos al día de lo que es noticia en el deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Tres y casi cuatro minutos de la tarde, titulares del deporte malagueño, hoy con Einar Galilea y como siempre con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Y con una mala noticia para empezar, Kevin Medina se rompe y podría estar fuera de 2 a 4 semanas.
Baja sensible para unas semanas. Pellicer se queda sin uno de sus futbolistas indiscutibles. Kevin Medina, que cayó lesionado en el partido de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, ha tenido hoy las pruebas realizadas que han confirmado que el extremo sufre una lesión muscular en la cabeza larga del bíceps femoral de su pierna izquierda. Ese pinchazo del domingo. Será baja en Ceuta segura y lo va a hacer junto al sancionado Genaro, que cumple su segundo partido de sanción.
Y buenas noticias para la cantera del Málaga. La sub-18 vuelve a tirar, vuelve a llamar a Izan Merino y se estrena Antoñito Cordero.
Izan Merino y Antoñito Cordero vuelven a marcharse con la sub-18. España jugará un amistoso ante Italia el próximo 17 de enero a las 6 de la tarde, como digo, ante el combinado italiano en Las Rozas, pero no supone un agravio importante para Pellicer. No se van a perder partidos de primera red, pero se complica la preparación para el partido más importante del Málaga a medio plazo. Ya saben, ese Málaga-Castellón de la próxima semana en la Rosaleda.
Y el rival del Málaga, el Ceuta, pone un aviso a los aficionados del Málaga. Cuidado los que viajan este domingo a Ceuta.
Sí, ya están a la venta las entradas desde ayer para el Ceuta-Málaga. No pasa nada, pero hay una advertencia clara por parte del Club Caballa. Si alguien porta prendas u otros elementos del conjunto malagueño en cualquier zona del recinto que no sea específica en la zona visitante, será trasladado la misma. En caso en que ese sector esté lleno, podría hasta ser expulsado del estadio. Así lo comunicó la entidad Ceutí. La venta de las entradas a visitantes ya la gestiona directamente el Málaga. Se espera la presencia de un centenar de aficionados.
Oh, vaya medida. Eric Puerto, el que ha sido portero del Antequera las últimas tres temporadas, deja el equipo del Torcal. El Depor ha pagado su cláusula de rescisión.
El Depor refuerza su portería para esta temporada con la llegada de Eric Puerto. El portero sevillano actualmente era titular en el Antequera. Con la salida de Puerto, previo pago de su cláusula, siempre hay que decirlo, Javier Medina se queda solo con Carlos Cameni a la espera de que pueda llegar otro portero, ya que tiene lesionado a Iván Moreno. Recuerden que Cameni cumple contrato el 30 de enero.
En el baloncesto ya se conoce los equipos de Unicaja, los equipos rivales de Unicaja en el T16 de la Basketball Champions League, PAOK y Tofas.
Sí, la victoria del conjunto griego 8-7-8-8 devuelve a tierra acelera la eliminatoria del play-in de la BCL, de la que va a salir de ahí el equipo que será primer rival de los verdes en esa segunda fase continental. El conjunto cajista arrancará esta nueva fase continental, como digo, europea, el próximo 24 de enero a partir de las 8:30, PAOK o Tofas.
Bueno, el PAOK lleva el partido al tercer, la eliminatoria al tercer partido. Vamos a ver lo que sucede, porque hoy va a jugar el Dinamo de Sassari, frente al Cholet. Si gana el Dinamo de Sassari, ya eliminaría al Cholet y sería rival del Unicaja. Pero si ahora tercer partido entre el PAOK y el Tofas Bursa. Y el Unicaja sigue preparando lo más inminente, que es el sábado, el partido frente al Gran Canaria.
Exacto, el conjunto verde arranca ya este sábado frente al Dreamland Gran Canaria, la segunda vuelta de la fase regular, después de una primera muy buena, como hemos dicho. Será el partido a las 6 el sábado, desde las 5:30. Te lo vamos a contar en el tiempo de juego de Cope Más Málaga, aunque Ibón y sus jugadores tienen la mirada a la cita copera, de la que, ya saben, van a defender el título, pero todavía no se habla de la Copa en el vestuario. Para el partido frente al Gran Canaria, parece ser que solo está la única baja de Barreiro.
3:06, y esta noche a las 8 de la tarde en el Pérez Canca de la Ciudad Deportiva Javier Imbroda, en Carranque, juega el Costa del Sol. Málaga a las 8, regresa la Liga Guerrera Ciberdrola, se miden al Motiv Gijón, como digo, en la Ciudad Deportiva Javier Imbroda, en el pabellón Pérez Canca. Así que esta noche también cita con el balonmano femenino, antes también del duelo frente al equipo rumano de Target este próximo domingo. Los titulares de la jornada, las noticias más importantes del deporte malagueño, como siempre, de la mano de Tesesa.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo, a partir de las 11:30 de la mañana, sigue el partido Ceuta-Málaga desde el estadio Alfonso Murube, con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Jungle Family, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Credisur, Segurisur Sistemas de Seguridad, Plus Sofá y T-Speed Centro Neumáticos Málaga.
¿Quieres ahorrar tiempo, dinero y aparcar con facilidad? Navarro Hermanos te lo pone fácil. Visítanos y descubre toda la gama de motos que hemos preparado y aprovecha nuestras ofertas de financiación. Además, tienes una gran variedad de modelos para probar. Infórmate en cualquiera de nuestras tiendas o en el 952-33-7400. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas.
Navarro Hermanos, 60 años juntos.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
En Clínica Podoactiva somos especialistas en podología y cirugía podológica, dirigida por el doctor Pedro Nogales, y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial. Queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. En la calle Callejones del Perchel 25. Pide cita en el 951-410-400. Podo Activa. Pisa bien, vive mejor.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Málaga, Málaga, Málaga.
Seguimos hacia adelante, estamos hoy en el Estadio de la Rosaleda con el protagonista de excepción, con Einar Galilea. Muchas cosas de las que hablar con Einar.
Sí,
Javi,
yo, la primera yo creo que es muy curiosa, muy llamativa, y creo que él ya estará hasta cansado, pero yo quiero preguntarle cuántas veces te han relacionado con la canción de Sergio Dalma, Cali.
Pues aquí bastantes, la verdad. Sí. Cuando estaba fuera en Croacia, pues la gente no lo conocía, pero bueno, una vez llegar aquí, pues bueno, es lo que hay.
Qué cabezazo metiste en aquella portería, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que nos ayudó mucho, porque justo era el comienzo de temporada, también para enganchar a la afición, tres puntos que eran muy importantes, sobre todo mantener en casa, pero bueno, eso ya queda atrás. Ahora pensar en lo siguiente y en el presente más actual.
Este hombre que tiene delante en el córner, última jugada del partido, minuto 90 y pico, dice, va a marcar Galilea.
Pues mira.
Dijo, va a marcar Galilea.
Escúchame, Einar, lo tú dije durante todo el partido y en alguna tenía que caer. En alguna tenía que caer. Oye, hablando de cabezazo, vaya mala pata el cabezazo el otro día en contra, ¿no?
Eso te iba a decir, digo, que metí ahí en
pero no portería. Te ayuda Zubeldía, yo creo que también toca él, ¿no? ¿O no?
Yo creo, a ver, luego mirándolo en la repetición, no. La verdad es que es una acción muy rápida, que eso, pone Merino le ponen al segundo palo, remata Merino solo, lo vuelve a meter dentro. Está Zubeldía ahí, entonces yo intento chocar con él para que no remate, porque él tenía una situación bastante cercana a primer palo y para rematar Franca, choco, veo que el balón no sé si le da a él, no me da, tal, y yo luego noto que me da en el cogote y lo siguiente que veo es que el balón está dentro, entonces no sé si la toca a él, luego en repetición en televisión creo que no, creo que soy yo el que tiene esa mala suerte, ese mal infortunio. Y bueno, pues la verdad, una pena porque, joder, al final perder así contra un equipo de las características de la Real y con el partidazo que hizo el equipo, pues duele un poco más, ¿no?
Pero yo creo que en el resumen de todo podemos decir que el Málaga mereció la prórroga.
Sí, bueno, no sé, yo creo que todos estamos contentos con el papel que hicimos. La afición también creo que está orgullosa del equipo que salió ahí a competir contra, lo que te digo, es que está en Champions League, pasó primero de grupo, es uno de los 16 mejores equipos actualmente en Europa. Entonces creo que hicimos un partido muy bueno contra un equipo que no guardó nada tampoco, ¿eh? Ellos salieron con todo. Sabían que era un partido difícil, que nosotros también teníamos nuestras armas, y creo que bueno, que sí que es cierto que bueno, dominaron igual un poco más ellos en cuanto a balón, pero nosotros tuvimos también nuestras oportunidades y bueno, al final pues bueno, se acabó la copa, pero contentos y orgullosos del trabajo que hicimos.
Fíjate, Einar, que cuando se empezaba la Copa del Rey había muchos compañeros que estaban lesionados, se jugaba contra el Baracaldo, época complicada en el equipo y demás, ese debate que siempre tirar la copa, no sé cuánto, poner a los jugadores. Fíjate al final la recompensa que va dando la copa, porque se han ido ganando más jugadores, más compañeros, chavales de la cantera que han ido teniendo esa ventanita. A ver, por ejemplo, el portero, a Carlos López, que ha hecho un trabajo formidable. Y luego el premio de despedirse de la Copa del Rey contra un equipo de la Champions, ¿no?
Sí, yo creo que a ver, al final cada partido que tengamos es competición y hay que competirlo. No hay que tirar ninguna competición, ningún partido. Entonces creo que también para la gente que estaba teniendo menos minutos, incluso Aarón, por ejemplo, debutó aquí creo que con 16 años contra el Lense, y fíjate luego lo que se está convirtiendo, ¿no? Es un escaparate muy bueno, nos ayuda también a competir y a seguir con nivel y con ritmo de competición. Y bueno, creo que tenemos que estar orgullosos del trabajo que hemos hecho.
Oye, Einar, tras tantos años fuera de España, lejos de tu zona de confort, entre Francia, entre Croacia, regresas aquí al fútbol español. ¿Qué te has encontrado? ¿Es lo que te esperabas en una categoría novedosa como esta Primera Federación para ti y para todos los que seguimos al Málaga habitualmente?
A ver, me he encontrado un club muy grande en una dinámica mala, que venía en una dinámica mala, y creo que por suerte pues hemos devuelto un poco la ilusión a la afición. Sí que es cierto que nos gustaría estar un poco más arriba, nos gustaría pelear, que bueno, que lo vamos a hacer, pero nos gustaría estar un poco más cerca de los dos primeros de la clasificación. Pero bueno, creo que lo importante es que este equipo también transmite muchas cosas, el aficionado creo que se ve reflejado con nosotros, y bueno, la suerte que tenemos es que también tenemos a una ciudad entera como Málaga, además, detrás nuestra, se siente mucho el apoyo de la gente, se siente mucho también bueno, la responsabilidad y por ello de llevar este escudo. Entonces, bueno, creo que es un contexto completamente diferente.
En cuanto al nivel, Einar, que te estás encontrando en el fútbol, en todos los campos que estés visitando, muy diferente a lo que tú venías viviendo en Croacia y a lo que te dejaste cuando jugabas aquí en el Alavés en Segunda División.
Yo me esperaba, a ver, nivel, nivel alto, la verdad, nivel alto. Lo que sí que es cierto que veo que hay mucho ritmo de partido, mucha gente que presiona, entonces, bueno, tampoco igual no te da tanto tiempo a intentar tácticamente proponer cosas y demás. Entonces, bueno, creo que el equipo también está hecho, digamos, para ello, que somos un equipo que según perdemos, recuperamos, o intentamos recuperar rápido el balón, intentamos ser verticales también. Entonces, bueno, creo que nuestras armas son esas, pero también podemos adaptarnos a otro tipo de juego.
Hay un detalle que me llama la atención del equipo, es que no da un balón por perdido, ni un partido por perdido. Y es verdad que el equipo el otro día en Orihuela, como estaba la situación, al final saca el partido adelante y lo empata en la recta final. El otro día con la Copa lo vimos, el equipo ha tenido capacidad de reacción. Yo creo que ese es donde nos tenemos que agarrar.
A ver, lo que te digo, yo creo que el aficionado se siente orgulloso de ver a los 11 que estamos ahí peleando por su escudo. Es cierto que, por ejemplo, en Orihuela hicimos un partido malo, sobre todo en defensa, incluso, o sea, sí, obviamente. Pero tenemos ese alma, tenemos esa garra y tenemos ese espíritu de luchar hasta el final. Hemos sacado puntos en los últimos minutos. Creo que este equipo nunca se va a dar por vencido y por, parece fácil decirlo, pero por complicado que se nos pueda poner el partido, por diferentes trabas que nos podamos encontrar a lo largo de él, creo que hasta que no pite el árbitro no está nada dicho y todos vamos a una y lo vamos a intentar.
¿Es el de Castellón el partido clave?
No, a ver, es un partido que todo el mundo está...
¿El que te puede marcar?
Sí, nos puede marcar, obviamente, si vamos a acercarnos a ellos, si vamos a seguir con la misma distancia o no, pero creo que también el Ceuta ahora mismo también va a marcar muchísimo más, porque depende de lo que consigamos ahora en este resultado, vamos a venir a ese partido que has marcado de Castellón, pues bueno, en una dinámica, en otra, a más puntos o a menos de ellos.
Yo me vengo arriba porque habláis de Ceuta, habláis de Castellón, la próxima salida es en Granada, cuando tú ya viste el desembarco malaguista que hubo en Linares, o el desembarco malaguista que hubo frente al recreativo de Huelva. No me quiero ni imaginar, Einar, si ganáis al Ceuta, o si por lo menos puntuáis, si le ganáis sobre todo al Castellón aquí, sabes que Granada de Málaga está a una hora de camino, el desembarco que puede haber un sábado a las 4 de la tarde en Los Cármenes puede ser tremendo, ¿eh?
Bueno, ojalá lo podamos ver, ojalá lo podamos
pero
ver.
Yo creo que Emilio, independientemente, disculpa, yo creo que va a estar en la distancia que haya con el Castellón o con el Ibiza. Si nosotros le recortamos...
Evidentemente se lo...
No es lo mismo ir a 10 puntos
pero
que todas las 7,
aficiones,
5.
Todas las aficiones, es que tú le ganas al Castellón, evidentemente le vas a recortar alguna diferencia. Y todo al final vamos de euforia y del momento, ¿no? Es que el día que fuisteis a Linares, muchos habéis contado que es de lo más grande que habéis vivido en un campo de fútbol fuera de casa, ¿no?
Sí, a ver, la afición de aquí, bueno, ya sabemos cómo nos trata en Rosaleda, que bueno, que prácticamente 20.000 personas nos aseguramos casi todos los partidos. Es una cosa que poca gente, por no decir ninguno, tiene en la categoría. Y luego con los desplazamientos también se están desplazando masivamente. La verdad es que, pues eso, Linares, Murcia incluso, se fueron a Huelva, Antequera me quedó marcado también, que al final, joder, no por estar aquí cerca, la gente se desplazó incluso sin entrada, solo por vivir y por animar al equipo desde fuera, verlo en los bares y bueno, creo que, pues lo que he dicho antes, creo que este equipo genera un poco de ilusión y la gente se ve representada en él, que es algo que nos hace ponernos muy orgullosos y sobre todo también creo que ellos pues bueno pueden aferrarse a eso y tener por fin después de unos años en dinámica negativa algo que les ayude a vivir el fin de semana.
¿Miráis de reojo Castellón y Ibiza?
A ver, los tenemos ahí, obviamente se miran, pero nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro. Y parece que es un tópico ya, pero es que es verdad. Y yo por lo menos, o sea, sí que obviamente vemos que han hecho, pero tampoco nos paramos a analizar y cambia nuestro estado de ánimo porque ellos hayan ganado, perdido o empatado. Al final nos tenemos que centrar en lo nuestro. Esto es muy largo. Todavía no acabó la primera vuelta, de hecho, o sea, fíjate. Y bueno, queda hasta finales de mayo, ahí se definirá todo.
Pero, claro, el Málaga ha sufrido expulsiones y lesiones y momentos duros. Es que el Ibiza y el Castellón no lo han tenido. Como profesional, ¿crees que ellos lo pueden tener?
A ver, las dinámicas en el fútbol lo son todo. Sí, sí. Entonces creo que...
Alguna pájara tendrán que tener.
Digo yo. Pero bueno, nosotros por la suerte hemos tenido esas dinámicas negativas de lesiones, de que nos faltaban gente expulsados, gente jugando en puestos diferentes a lo que están acostumbrados y bueno, lo hemos sacado más o menos bien. Lo que te digo, no ha sido una primera vuelta perfecta, pero creo que ha sido una primera vuelta como para estar orgullosos del trabajo que venimos haciendo y del trabajo diario, sobre todo, que hay detrás de los resultados. resultados que hasta el momento, pues bueno, nos permiten soñar y estar ahí cerca.
Oye, Einar, muchos compañeros que han pasado por donde tú estás ahora mismo sentado nos hablaban del talento de la cantera. Estamos hablando de que el Málaga, después de Real Madrid-Castilla, Athletic B y Recreativo Granada, es el equipo más joven de la categoría, que hay jugadores que este año están debutando y lo están haciendo a muy buen nivel. ¿Te sorprende ese talento de esos jugadores que están apareciendo en el primer equipo, además tan jóvenes?
Sí, o sea, es obvio que pues tener a gente de 8 a 16 años, Izan 17, Cordero 17, al final, quieras o no, en lo miras y, joder, saco 12 años a esa gente. Entonces, bueno, luego el nivel que dan también es sorprendente. Sabía y venía advertido de que la gente aquí, la cantera, se cuida, bueno, se cuida bastante, pero sobre todo que hay mucho talento, y creo que ahora con el modelo que quiere coger Loren, bueno, pues le va a hacer mucho favor, sobre todo a la gente joven de aquí. Creo que ahora estamos viendo a mucha gente que igual salió cedido el año pasado y este año se está dando un paso al frente, pero que esto en los próximos años se puede llegar a alargar y que el Málaga pueda sobrevivir y pueda vivir de la cantera.
Dijo Imanola lo que tú has dicho antes, dice, si hay sobre todo paciencia con la gente que tiene el club ahora mismo, puede tirar hacia arriba. ¿Crees que también esa es la clave, el tener paciencia? Los medios, la verdad que esta temporada, mira, estamos todos a una en el mismo barco porque venimos del duelo del descenso después de 25 años en el fútbol profesional.
Y lo vamos a seguir próquita porque están ganando.
Claro, a ver, pero bueno, no es una temporada muy crítica en lo general. El equipo está ganando, hay algún partido que lo saca adelante mejor o peor, pero bueno, el caso, quiero decir que con lo que hay, paciencia. ¿También crees tú que esa es la palabra?
A ver, es que el fútbol realmente es eso. Por desgracia,
pero hay poca paciencia.
Eso es, por desgracia, sí. Estamos acostumbrados a resultados inmediatos. Y la gente que tiene paciencia, al final, pues creo que obtiene sus frutos. Me acuerdo de, por ejemplo, el año pasado que Osasuna llegó a final de Copa, le querían echar al entrenador porque llevaba no sé cuántas derrotas seguidas, y salió el director deportivo a decir que nos hundimos con él, pues, si hace falta y demás. Y después de esa rueda de prensa, pues el equipo remontó y les llevó Iago Barrasate a final de Copa. Con eso lo mismo lo quiero comparar.
Bueno, la Real mantuvo a Imanol contra viento y marea, un perfil bajo, desconocido para el gran público, y ahí está.
Sí, tal cual. Con eso, al final, con los jugadores jóvenes, me quiero también un poco reflejar un poco eso, que al final son jugadores jóvenes que obviamente ojalá den el rendimiento inmediato y ojalá marquen diferencias mañana mismo, pero creo que hay que tener una visión un poco más a medio largo plazo y saber que, bueno, que los que son jóvenes tienen mucho margen de mejora, mucho talento y sobre todo si les controlamos un poquito el entorno y que tengan un buen asesoramiento, pueden marcar diferencias y pueden hacer muchísimas cosas en el Málaga.
Voy por ahí, Einar, porque aquí en el Málaga, como tú bien dices, hay mucho talento y hay todas las temporadas, no solo estas, debutan muchos jugadores, pero luego te pones a hacer un repaso o miras hacia atrás y ves que pocos se han asentado en el primer equipo. Tú, en tu caso, también debutaste muy joven en el Alavés, eres canterano del Alavés. En tu caso, ¿qué te faltó para asentarte? Porque tuviste temporadas que si jugaste más partidos, te contabas menos. En tu caso, ¿qué faltó para que pudieras asentarte en un equipo como el Alavés?
Bueno, mira, en mi caso, por ejemplo, tuvimos la mala suerte que ascendimos a Primera División y ese año estaba yo entrenando con ellos, jugando en el filial, y me rompo la rodilla. Entonces, bueno, ahí sí que es cierto que, quieras o no, pues se corta un poco la progresión, claro. O sí que es cierto que también igual desde oficinas, pues joder, pues tenemos que buscar a otra persona porque Inar va a estar 6 meses fuera y luego no sabemos cómo va a volver. Entonces ya igual la confianza que tenían puesta en mí, pues un poco se diluye. Por suerte, bueno, tenemos el ejemplo de Aitam, que también ha tenido dos lesiones graves, pero bueno, el Loren, en este caso el club, confía en él, le renovó. Creo que es el camino, ¿no? Por lo que decíamos antes, un poco del cortoplacismo, mirar un poco más allá y saber que Aitam es un tío súper válido, que marca diferencias, como ha marcado ya 2 goles o 3 en pocos partidos, que nos puede dar mucho, y que porque ahora no vaya a estar en 6 meses y esta temporada nos puede ayudar, eso no quiere decir que cuando vuelva más fuerte y nos pueda llevar a objetivos más altos.
Oye, ¿por qué decides abandonar España e irte primero a Francia y luego a Croacia?
Bueno, lo que decía, al final salgo de la lesión, salgo bien, y el Alavés tenía otros clubes convenidos allá en primeras divisiones europeas, y salgo hacia allá. Tenía opciones también de recalar en lo que era la segunda B antes, y bueno, no sé, realmente soy una persona también que no me da miedo tampoco salir fuera. Igual hay gente que es un poco más reacia y demás, o por compañeros que me he encontrado yo también en Croacia, sobre todo, pues que igual no están del todo a gusto por estar a muchos kilómetros fuera de casa y tal. Yo lo viví como una experiencia personal, más que profesional, una experiencia personal, una experiencia de salir un poco a conocer mundo, a conocer otra cultura, conocer nueva gente, y creo que eso también me ayudó a llevarlo de la mejor manera posible.
No es porque esté aquí delante con nosotros, pero a mí me parece un central de categoría, y lo digo públicamente, la verdad, porque aparte de tener categoría, compromiso, has jugado casi todo. En la Copa no te has guardado, no te has querido guardar ningún partido de Liga, ha habido problemas de otros compañeros.
Él tuvo también una pequeña lesión,
sí,
¿no?
Sí, pero quiero decir que ha tenido el compromiso de estar ahí siempre cuando ha habido problemas en la defensa. Otro podría decir, mira, pues necesito recuperarme, descansar.
A ver, gracias por el cumplido, lo primero. Fíjate, te voy a decir, yo creo que todavía no he acabado de dar mi mejor versión.
O sea, que todavía puede aparecer un mejor Galilea.
A ver, yo creo que sí, joder. Por ejemplo, no sé, otros años yo me he encontrado más suelto con balón incluso, más confianza. Bueno, al final, que yo creo que son cosas que vas ganando con el tiempo y demás, y ahora, por suerte, pues he tenido la continuidad que estás hablando. Es cierto que en el segundo partido tengo una pequeña sobrecarga, entonces por hoy eso no juego en Baleares, sale Juan de y el equipo gana, siguen ganando, y bueno, obviamente, joder, cuando el equipo gana y tal, yo encantado de quedarme en el banquillo. Si el equipo gana, al final todo va bien y da igual, lo importante es sumar. Y luego es cierto que, bueno, con lesiones y tal, pues he tenido que participar tanto en Liga como en Copa. Y bueno, con mejores actuaciones, con peores actuaciones, también soy autocrítico y creo que, pues lo que te decía, no he estado en muchas ocasiones a mi mejor...
¿Cuál ha sido el mejor partido que tú dirías, joder, me voy hoy más
Pues no sé, mira, por ejemplo, por quedar así a bote pronto, aquí en Algeciras, antes de irnos, que era un partido muy importante para nosotros para despedir el año de buena manera, pues igual no fue el más brillante por lo que sea, pero sí que es uno de los que me siento, joder, hostia, estuve bien, y creo que además el equipo, pues eso, gana, ayuda un poco... Que todo el ambiente alrededor, pues nos vamos de vacaciones con una buena dinámica, una buena victoria, entonces ahí me voy bien. Y en cambio, por ejemplo, en Orihuela, pues volvemos de vacaciones, creíamos que todos que iba a haber una buena dinámica, y la verdad es que juego mal. El equipo también pues no se encuentra en el campo, muy regular. Luego con balón, por ejemplo, estuvimos bien, pero defensivamente no. Entonces, claro, si no estás bien defensivamente, ya lo demás que hagas, pues al final... se diluye.
Qué bueno tener un jugador con esta sinceridad.
Sí, esa autocrítica, desde luego. Sí. Desde luego.
Pocos jugadores lo hacen, la verdad.
Los que tienes alrededor, los que están jugando contigo normalmente, empezaste con Juan de, luego Nelson Monte, ahora estás más con Murillo. ¿Qué tal? ¿Cómo te estás complementando? ¿Estás más cómodo con algunos que con otros?
No, a ver, cada uno tiene sus características, obviamente. No es lo mismo jugar con Juan de que con Murillo, por ejemplo, o con Musa. Pero creo que... O sea,
a los chavales hay que apretarles, ¿no? O hablarles más.
Bueno, no creas. A Musa, por ejemplo, ahora vengo del vestuario de reírme con él porque en la primera acción o segunda acción del partido le tenía que sostener porque se iba a apretar a Landy. O Musa, tranquilo. Y lo hemos visto ahora en el vídeo. Pero bueno, pues eso, al final creo que también soy un jugador o una persona que intenta ayudar mucho a los que tienen al lado, entonces creo que, o intento que para ellos también sea sencillo jugar conmigo, o por lo menos que tengan mi confianza y intentar ayudarles en lo máximo posible. Lo que te digo, a veces saldrán buenos partidos, otras veces saldrán peores, por desgracia no podemos controlar eso muchas veces, y también pues es que son muchos los factores que alteran un resultado de un partido de fútbol. Pues imagínate, por ejemplo, el gol de la Real que me meto en propia, lamentablemente si le quitas eso, pues igual hubiese hecho un partido bastante notable, pero bueno, pues al final...
No, luego le sacas una bajo palos a...
Sí, una por otra, ¿no? Pero... No, pero bueno, lo que te digo, que al final son muchos los factores, entonces creo que intento ayudar a todos los que tengo cerca lo máximo posible, y bueno, es mi labor, o bueno, es como yo entiendo, por ejemplo, el fútbol y el vestuario.
Y con Nelson también muy bien, ¿eh?
Sí, con Nelson también, pues joder, luego es que Nelson también, pues oye...
Te lo hace más fácil.
Claro, también, ¿no? Claro, aporta pues joder, cosas que, no sé, seguridad, control, también controla muy bien la línea, nos entendemos bien, pero lo que digo es que con todos más o menos, creo que hemos hecho buenos partidos con todos, pues igual con otros hemos hecho, por ejemplo, con Murillo, venimos de hacer el partido este que te digo, Algeciras, buenísimo, los dos, creo que estuvimos muy bien.
Oye, Murcia, y luego, en Murcia también lo hicisteis muy bien.
En Murcia hicimos muy bien, y luego pues el de Orihuela estuvimos los dos mal.
Sí.
Entonces, bueno, pero no por hacer un buen partido o un buen mal partido quiere decir que no nos podamos complementar. Creo que somos jugadores y personas, sobre todo, que nos intentamos ayudar el uno al otro y que no miramos al otro por encima del hombro. Entonces, creo que estamos todos en el mismo barco y el que se ponga a nuestra derecha, a nuestra izquierda, sabemos que es un compañero y en ese momento lo damos todo por él.
Nelson ya mismo vuelve, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, no sé cuándo realmente, pero estando ya entrenando con normalidad.
Ya mismo está contigo ahí.
O con el que sea. No pasa nada. No pasa nada.
Oye, y cuando te ficharon, decíais que tu polivalencia, que también puedes jugar en el centro del campo. Todavía no te hemos visto jugar en el centro del campo, pero ahí también te sientes cómodo, Inar.
Hace tiempo que no juego ahí, pero sí que he jugado, por ejemplo, cuando estuve sancionado en el partido de Ibiza, esa semana estuve entrenando de pivote porque no había justo recambio para Genaro, no sé qué, sí, lesiones y demás. Y bueno, pues al final sí, cambia un poco tu desempeño, ¿no? Porque no es lo mismo jugar de medio centro, en mi caso corte defensivo y de apretar un poquillo y tal, a ser defensa central. Pero bueno, al final, si tienes el compromiso de intentar de hacer lo mejor posible y ayudar al equipo en donde te pongan, pues bueno, pues al final creo que todo se lleva más fácil. Es como, o sea, Murillo, por ejemplo, ha jugado de lateral izquierdo, lateral derecho, central, y el chico, joder, pues al final es que tiene un compromiso increíble, compite en todos los puestos, lo hace bien. Entonces, pues bueno, ¿qué le vamos a decir, ¿no?
Decías anteriormente que este equipo tiene alma, ¿verdad? Que este equipo tiene alma, que es verdad que ha habido partidos buenos, malos, irregulares, pero que en realidad tiene alma, tiene capacidad de reacción. ¿De cara al futuro va a ser clave la Rosaleda?
Sí, esperemos que sí, claramente. Porque ya se nos han escapado aquí unos cuantos puntos que no deberían de haberse escapado, que por nuestra culpa, pues bueno, sí que hemos hecho un poco más frágil la Rosaleda de lo que debería ser y de lo que la gente está poniendo de su parte. Entonces yo creo que si nos hacemos fuertes en casa, sobre todo de cara a un final de temporada largo y demás, pues nos puede ayudar muchísimo.
¿Esperáis el playoff? Muchos vemos que se escapa Castellón y Ibiza, pero quizás no le damos valor que al sexto clasificado tenéis a 8 o 9 puntos, si no recuerdo mal. ¿Prevéis la temporada larga, Aina?
A ver, larga va a ser sí o sí. O sea, se suba primero.
Bueno, si acaba en mayo, te quita junio.
Sí, de acuerdo. Pero,
un tirón,
Pero lo que voy es que todavía queda toda la segunda vuelta y un partido de, claro, de Ceuta. Sí. Entonces, que todavía queda muchísimo, que va a ser muy largo de esto. Hombre, obviamente, ojalá consigamos el primer puesto. Sabemos que es difícil y tampoco creo que nos lo tenemos que poner como un, no sé, como un debe. No debemos de quedar primeros. Ojalá quedemos primeros y vamos a pelear hasta el final por ser primeros, pero creo que nuestro debe es competir hasta el final y estar peleando por el ascenso hasta el final. Si es en temporada regular y quedamos primeros, pues significará que esta segunda parte de la temporada hemos hecho un trabajo excepcional, porque hasta ahora ha sido muy bueno, pues lo hemos mejorado. Si por lo que sea tenemos que ir a playoff y demás, pues en las eliminatorias estar compitiendo como hicimos contra la Real, con equipos que sabemos que van a ser muy complicados. Entonces, bueno, creo que nuestro compromiso es estar peleando hasta el final por ello. Ojalá se dé la situación que mejoremos la segunda vuelta, los resultados de la primera, y podamos ascender directos y ser primeros, pero sabemos que es complicado, sabemos que hay otros equipos que también tienen ese objetivo. Entonces, bueno, sea cual sea el resultado final en la temporada regular, creo que no acaba ahí, y creo que el equipo está ahora mismo está concienciado y predispuesto a competir con quien sea, por lo que sea.
Oye, ¿esperáis más compañeros ahora en enero? Han dicho que van a venir tres fichajes. Cuando sale ese mensaje y llega al vestuario, ¿cómo lo percibís, Iñar?
Bueno,
dice, pues mira, hace falta que no metemos goles, o nos falta un poquito más de tres cuartos para adelante.
Bueno,
¿cómo lo enfoca un futbolista en este caso tú?
Sí, al final eso no es nuestra labor.
Claro.
Quieras o no, aunque tú lo veas clarísimo que hace falta un X, extremo izquierdo, lateral derecho, central o delantero, igual desde la dirección deportiva no lo ven así y consideran de otro modo. Entonces, bueno, dejamos trabajar a Loren y a su gente, que seguro que nos van a traer gente que nos va a ayudar a seguir en este barco y a hacer, pues eso, una segunda vuelta de liga mejor aún que la primera. Y creo que todo el mundo que venga tiene que ser consciente de que, joder, que este Málaga, tal y como está diseñado, va a competir hasta el final por todo.
Hay una liserota la presión de vestir la camiseta del Málaga. Decía Pellicer hace unas pocas de rueda de prensa que jugar en el Málaga equivale a jugar 5 partidos en otro equipo de Primera Federación. ¿Tú crees eso?
Bueno, a ver, es cierto que el contexto no es el de cualquier equipo, digamos, de la liga. Es cierto que el Málaga, pues yo lo equiparo al Deportivo de La Coruña en el otro grupo, y para de contar realmente. Luego es cierto que hay otros equipos grandes históricos en nuestro grupo mismamente, Córdoba, Murcia, Castellón mismamente, no me quiero olvidar de ellos, pero bueno, creo que esto es una responsabilidad, no sé si presión alta, baja, lo que sea, pero es una responsabilidad jugar en Málaga y llevar este escudo.
¿Qué tal por Málaga, Einar? ¿Cómo te has adaptado a la ciudad? Dices que vienes solo, que escuchas posca, que te das vueltas por el paseo marítimo. ¿Estás ubicado en Málaga, Málaga? ¿Te has ido a alguna localidad de aquí cercana o cómo te has enfocado?
Mira, realmente me costó bastante adaptarme, porque bueno, llegué y sí que tuve problemas con el tema de la vivienda.
Eso es complicado,
claro,
la verdad.
Claro, sí, que sí. Tal y como está el tema aquí...
Es que eso es un lujo aquí en Málaga.
Tal cual. Entonces me estuve quedando verano en una vivienda en Málaga, luego me tuve que mover a otra y luego definitivamente ya me moví a la que estoy en Torremolinos, aquí cerquita. Sí, más o menos, bueno, quería un poco lo que te he comentado antes. El año pasado yo tenía la rutina, digamos, a las tardes de dar unos paseos, de tener cerca el mar, ya que en Vitoria pues no, lamentablemente no lo tenemos y no puedo disfrutar del buen clima que hace aquí y del mar, pues oye, ya que estoy aquí, aprovecharlo. Y bueno, encontré un sitio donde ahora mismo estoy a gusto y bueno, preparado para lo que viene.
Oye, ¿eres vecino de tu paisano y de Buen Navarro, que también está ubicado por ahí, por Torremolinos, ¿eh?
Sí, de hecho, tenemos amigos en común, no he estado todavía con él, no he tenido la suerte, pero bueno, le sigo bastante realmente, porque bueno, también soy aficionado al baloncesto, pude ir a verle contra el Barcelona, ganaron además, entonces...
Bueno, ganaron y bien ganado.
Sí, sí, vamos, con autoridad. Entonces, bueno, pues les di un poco de suerte, a ver si puedo ir en otra ocasión.
Einar, ¿eres maestro? ¿Eres profesor?
No del todo, me queda acabar el último año. Del último año tengo las prácticas hechas, pero las asignaturas no. Es decir, en cuanto acabe mi carrera futbolística, me pongo a ello y se supone que me lo debería sacar sin ningún problema. Entonces, bueno, sí que es cierto que veo un poco mi futuro en eso, sí, en esos lares, de la educación, pedagogía, ayudar a la gente joven, los niños también me gustan bastante. Entonces, bueno, creo que ahí puedes tener mucha influencia en ellos y ayudarles.
Pues, ¿maestro de educación física, de lengua, de qué
programa? Pues mira, las prácticas que hice, hice de las dos. Luego sí que es cierto que me especialicé en educación física para tener eso abierto, pero en las prácticas, por ejemplo, me sentí más cómodo de ser tutor. Un tutor, vamos, al uso, dar diferentes materias y demás.
El maestro de toda la
sí.
vida.
Porque creo que bueno, que ahí tienes más peso sobre, más responsabilidad y más peso sobre los niños, porque creo que de ahí puedes influirles más, puedes inculcarles más pues bueno, tus valores y demás, porque en educación física al final, quieras o no, ellos lo toman como la clase señalada de la semana, sí, que van ahí a pasárselo bien y demás, que obviamente hay muchos juegos y así para entrenar diferentes valores, competitividad, compañerismo, bla bla, pero creo que puedes llegar más a ellos de la manera de
tutor. Pero Einar, acaba tu carrera futbolística cuando sea y dejas el fútbol, ¿no quieres seguir vinculado?
A ver, no lo sé, no te sé decir, pero...
O sea, ¿aquí cuántos años tienes firmado?
Este y otro. Entonces, bueno, eso son cosas de futuro, no lo sé. Pero sí que es cierto que, bueno, yo siempre me he visto siendo profesor. Entonces, que luego igual me pueda llegar algo de base de fútbol o lo que sea y lo coja, porque ya estoy en la rueda y me gusta, sí. Pero, no sé, me he visto yo siempre un poco a futuro, me he proyectado siendo maestro.
Bueno, tendrás que probarte también las oposiciones, si no entrar en un centro privado, oposiciones seguir estudiando. Sí, sí. Oye, cuando te enfoca, porque fíjate, y aquí tenemos muchos casos, con 14, 15 años... le llega el primer contrato profesional, el primer dinero, se enfocan en el fútbol, dejan, que me parece una aberración, con 14, 15 años el estudio del tirón, Einar. ¿Tú en tu caso siempre has seguido esa constancia de seguir estudiando o dejas un momento del estudio y te vuelves a meter en la universidad? ¿Cómo habéis enfocado tu vida académica? Porque muchos dicen, no, es incompatible el fútbol profesional o el deporte profesional con lo académico.
No, sí que se puede compatibilizar, obviamente. Lo que pasa es que te tienes que organizar un poco y sobre todo, pues bueno, todo el tiempo libre que te permite el fútbol, poner un poco de tu parte y fuerza de voluntad para invertirlo en algo que realmente te valga. Yo cuando estaba en Vitoria, siempre he estudiado y he entrenado barra trabajado como futbolista.
Incluso más tuviste en el primer equipo, ¿no?
Sí. Es cierto que luego, eso, en mi primer equipo, por ejemplo, pues ya iba seleccionando un poco más o menos asignaturas, en vez de presentarme a 10, pues igual me presentaba a 6, para centrarme mejor en esas 6 y aprobarlas y por lo menos asegurármelas. Y luego cuando salí fuera, el primer año sí que intenté hacer a distancia, pero me di cuenta que al final es más complicado porque no es lo mismo. Entonces ahí ya decidí parar. Entonces lo tengo ahí un poco aparcado, pero lo que te digo, no me queda mucho, me quedarían 6 asignaturas y el último trabajo de fin de grado, por lo que cuando esté en Vitoria de vuelta y demás, pues lo debería acabar sin mayor problema.
Oye, ¿qué lugar de Málaga te ha sorprendido o te gusta más ver?
Pues mira, me estoy muy muy cómodo en la colonia, en Santa Inés.
¿Ah, sí?
Sí, sé que te iba a sorprender.
Pues hay muchos malagueños que ni conocen la colonia de Santa Inés.
Pues bueno, sé que te iba a sorprender, nada, sobre todo por Dioni, bueno, sí, su grupo de amigos es de allí y tal, y me han acogido muy bien, alguna vez que otra me paso por ahí, y la verdad que, joder, no sé, tienen cosas que me gustan. Al final, realmente, un poco es un pueblo dentro de la ciudad, y la gente es súper agradable, agradecida. Salen fuera de la casa y se juntan, no sé, es un poco otra perspectiva, otro punto de vista de una gran ciudad como Málaga, y la verdad es que las veces que estaba ahí, pues está muy cómodo.
Oye, Ina, en el caso del fútbol todos tenemos idealizada la profesión, ficha por el Málaga o ficha por el Madrid, ya está todo hecho, a jugar al fútbol y ya está. Tú comentabas el tema de que te has venido solo, que tienes a tu pareja en Vitoria. ¿Cómo lleva un futbolista y cómo lleva a su pareja tanta distancia de por medio?
Pues mal, la verdad.
Claro, porque al final tienes el apoyo, tú estás solo, ¿no?
Sí. Ella es profesora también, entonces cuando puede, que por suerte, pues bueno, los puentes y navidades tiene libre, pues se ha acercado aquí a Málaga, hemos estado juntos, y ahora, pues bueno, pues al final ya no solo la relación de pareja, que también, sino el hecho de estar también tanto tiempo fuera de casa, porque, bueno, lo que fue una aventura en Croacia, pues lo coges encantado, pero claro, si ya se convierte en algo de 5 o 6 años, pues se te empieza a hacer un poco bola, claro, te empieza a costar un poco más y demás. Entonces, bueno, pues con altibajos y bueno, la verdad es que es cierto que también una ciudad como Málaga ayuda también para bueno, estar cómodo y intentar olvidarte un poco de tus raíces y de tu gente, pero quieras o no, siempre está ahí un poco, pues bueno, siempre tienes esa falta.
Para ir acabando, ¿tu mejor momento como futbolista, Einar? Que tú digas, joder, me quedo con este... El que está por venir es el ascenso, pero como ese todavía no ha pasado... Hasta este momento, Einar, tu mejor momento, tu mejor recuerdo con el fútbol.
A ver, yo tengo siempre en la cabeza el ascenso con el Alavés a primera, porque soy de allá, porque vi a la ciudad y a mucha gente, familiares, amigos míos, vivirlo de una manera increíble, porque fui parte un poco del equipo también. Entonces, bueno, ese ascenso a primera con el Alavés en la 2015-16 siempre se me queda marcado, y creo que es un momento, pues, para mí inigualable, siendo de allá. Entonces, yo lo que les quiero inculcar a los chavales de aquí, que tienen la oportunidad de ser los mismos que fui yo en ese año, el chico más feliz de todo Vitoria, este año aquí. Y creo que nosotros también, si lo podemos vivir y conseguir algo así de grande, pues también estará marcado, pues, a la par.
Aparte, vaya a ser héroes, porque después de donde venimos, recuperar un año la categoría, pasaréis a la historia del club.
Ojalá, oye. No, cuando vine ya dije, joder, que veníamos en un equipo de mala dinámica, y sí, que la cosa era cambiar esa dinámica, porque no es lo que te digo, no es fácil en el fútbol y en el deporte en sí cambiar las dinámicas y las energías. Creo que por suerte de momento estamos en ello. Creo que la gente ha vuelto a recobrar la ilusión y por lo menos le estamos ofreciendo a la gente, pues, coraje, pundonor, lucha, esfuerzo hasta el final, con mayores aciertos y alguna vez errores también. Pero bueno, creo que están orgullosos de nosotros y que estén con nosotros, que este equipo ya sabe que nunca se va a rendir y que ojalá podamos disfrutar y celebrar el final de año.
¿Eres muy vasconista?
Sí, bastante.
¿Sí?
Bastante.
Nos ganaste una liga aquí, nosotros luego te la devolvimos, ¿eh?
Efectivamente.
En 2006 en Vitoria.
Y tenía mucha ilusión puesta en la Copa de este año aquí, pero nada, se ha quedado fuera.
Ibas a ir al Carpena con la camiseta de Baskonia, ¿no?
La he traído, o sea, está por aquí. Pero nada, por desgracia se quedó fuera, dependía de ellos mismos, pero claro, tenían que ganar a Madrid ahí en el Buesa y no pudieron. Entonces, bueno, se metió Manresa, creo que le ha cogido el puesto. Tenerife, sí. Eso es.
Emilio, podemos tenerlo de comentarista.
Bueno,
Unicaja Baskonia.
Un día me lo llevo allí, claro.
Sí, sí.
Yo encantado.
Muy de Chima Moneque o...
Sí, de Howard también. Sí,
Howard no veas la que nos dio en la primera vuelta. Al final ganó, sí, Unicaja, pero
correcto,
no veas cómo estuvo el muchacho.
Bastante dusquista también.
Sí,
sí, bastante dusquista. Bueno, sí, no sé. Al final he mamado eso también, ¿no? Llevo mucho...
¿Y no has jugado al básquet o no?
Pues mira...
¿Tienes talla también?
Sí, de hecho, en la adolescencia me gustaba mucho más el baloncesto que el fútbol.
¿Ah, sí?
Sí, sí, pero mucho más. Yo qué sé, en los patios de colegio jugar a baloncesto. En tardes libres jugar a baloncesto. De hecho, bueno, estuve incluso medio planteándome meterme en un equipo de baloncesto, pero bueno, al final tenía que dejar el fútbol. Tampoco...
Aparte, perdona, ¿en Vitoria es más de baloncesto que de fútbol?
A ver, no es que sea más de baloncesto de fútbol. Yo creo que las dos aficiones conviven muy bien, ¿sí? Porque hay mucha gente incluso abonada a los dos equipos. Es cierto que Vitoria compite a nivel europeo con grandísimas ciudades y en Euroliga, por ejemplo, pues bueno, estás compitiendo contra capitales europeas, una ciudad de 250.000 habitantes. Entonces ahí es donde igual sí que tiene más renombre en el baloncesto, pero también hay mucha afición a fútbol, ¿eh?
No, también tuvo la travesía del desierto, a la vez tuvo muchos años fuera
en segunda,
sí. Y ahí estaba el que era el Taborés con Manel Comas. Que ya fue cuando empezó a ganar recopas, Copas del Rey y cosas de estas. Pues Ainar, que ha sido un placer tenerte aquí hoy con nosotros.
Hemos conocido un lado más personal del futbolista.
De eso,
que la gente sepa cómo.
De tópicos podemos tirar todo lo que queramos, pero creo que es interesante, ¿no? Cuando tenemos a un profesional, en este caso a Ainar Galilea, conocerlo un poquito más de cerca. Ainar, que te vaya muy, muy bien y que te dejo abierta la profesión que te ha hecho Javi. Si no coinciden los calendarios, que ya han salido, ahora lo vamos a mirar cuando terminemos.
Unicaja Basconia,
vente con nosotros.
No coincide. Jugamos aquí en casa contra Murcia, ¿puede ser? No sé contra quién jugamos, pero creo que coincide. Porque además...
Ahora lo miramos y cerramos el contrato.
Lo estuve mirando
para que tengas con nosotros.
Pagamos la cláusula de media.
Muchísimas gracias a vosotros por la acogida, por hacerme esa entrevista un poco más personal, que al final...
Salimos del tópico, ¿verdad?
Sí, quiero sonar también a nosotros. Bueno, a mí, por ejemplo, no me gusta, porque al final, si no, siempre estás diciendo lo mismo. Entonces, sales un poquito de lo que la gente piensa que va a escuchar y bueno, también...
Ha faltado saber cuál es tu comida favorita.
Comida, no sé, hay muchas. ¿Sabes qué pasa? Eso también depende cuando te lo pregunten, ¿no?
Claro.
Igual hay veces que te apetece una tortilla de patatas así jugosita y otras veces que te apetece un plato de alubias.
O un chuletón de...
Claro.
Bueno, sitios en Vitoria para comer.
Hombre,
sí, todas estas cosas.
Gastronomía también. Bueno. Vamos bien. Bueno.
Ainar, que haya mucha suerte. Muchas gracias.
Igualmente, a vosotros.
Hoy, la visita, el contacto desde la Rosaleda con Ainar Galilea, con el jugador del Málaga. Alto del camino y seguimos hasta las 4 de la tarde.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com. EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:47, seguimos hacia adelante, ya sin Ainar Galilea. Vamos con el baloncesto. Por cierto, hablando de ese partido Unicaja Baskonia, no ha dado tiempo a que miraron en publicidad y también a recibir una última noticia que va a venir muy bien a Galilea y a los aficionados del Málaga y del Unicaja. Te la cuento ahora. Ya no me da tiempo, pero le voy a decir a Víctor Berber, al director de comunicación del Málaga Club de Fútbol, que llame a Galilea, porque nos acabamos de enterar que efectivamente el Unicaja Baskonia y el Málaga Murcia, que están destinados para el día 21 de abril, coincidían en día y prácticamente en hora. Málaga Murcia a las 6 de la tarde y Unicaja Baskonia a las 6 y media. Lo que ocurre es que, noticia que nos acabamos de enterar, el Málaga Murcia la han movido a por la mañana. Es decir, ese partido va a ser a las 12 del mediodía y no va a haber esa coincidencia horaria. Sí en el día, pero no horaria. Así que un buen partido que vamos a poder ver la afición del Málaga.
A las 12 de la mañana.
Y del Unicaja. Así que se puede ver en el mismo momento, o en el mismo día, mejor dicho, el Málaga-Murcia y el Unicaja-Baskonia. Así que si Galilea acepta la oferta, después del partido, después de ganarle al Murcia, por la tarde se puede venir con nosotros al puesto de comentaristas de la cadena COPE. Unicaja que prepara el partido frente al Gran Canaria. Y pendiente también de cuándo se cierra ese grupo del play-in. Ayer había ya posibilidad de que el Tofa Bursa cerrara la eliminatoria. Recuerdo que ganó por más de 30 en Salónica y que todo estaba predestinado para que el Tofa Bursa anoche ganara en tierras turcas. Pues no, saltó la sorpresa de nuevo porque ha sido el Pau de Salónica por un punto, 87-88, el que se llevó el partido frente al equipo griego. El equipo griego se llevó el partido frente al equipo turco. Así que tercer partido de la próxima semana, así que todavía no sabe Unicaja si tendrá que viajar a Grecia o a Turquía. Y la otra noticia va a estar esta noche porque también hay posibilidad de que se cierre la eliminatoria. Juega el Dinamo de Sassari, que también ganó por cerca de 30 al Cholete en Francia. Si hoy gana el Dinamo de Sassari, Unicaja ya sabe que tendrá que visitar tierras sicilianas, tierras de siciliana, no, es Cerdeña, tierra de Cerdeña para de Italia, para ese play, ese top 16 de la Basketball Champions. Así que con eso frente abierto está el conjunto del Unicaja, que prepara ese partido frente al Gran Canaria este próximo sábado. Y a esta hora de la tarde, a 11 para las 4, abrimos nuestro espacio de medicina deportiva.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como cada semana abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Y para eso, como siempre, acudimos a Candia, al Centro Avanzado de Medicina Deportiva, para hablar de cosas y de situaciones que tienen pues preocupado a mucha gente en el mundo del deporte, como por ejemplo a Rafa Nadal, que reaparecía, que volvía el otro día en Australia, pero que igual que ha vuelto, se ha marchado porque ha vuelto a caer lesionado después de más de un año en el dique seco, con lesiones que ya hemos hablado aquí largo y tendido, con nuestro traumatólogo de cabecera, experto en cirugía ortopédica, y es el gran Vicente de la Varga. Querido Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Emilio, buenas tardes, ¿cómo vas?
Muy bien, con ganas de seguir hablando y de seguir aprendiendo, porque desde que tenemos este espacio de medicina deportiva, de si alguien hemos hablado, es de Rafa Nadal, de todo el tipo de lesiones que ha tenido, todas las patologías que ha ido afortunadamente superando. Y fíjate que hemos hablado también de esta lesión de cadera que él ha tenido en el dique seco más de un año, pero igual que ha vuelto, de momento ha tenido que parar, ¿no?
Hombre, el día que se retire Nadal nos tendremos que dedicar a otra cosa, dar suceso o hablar de internacional o de política, pero va a ser complicado.
Bueno, tenemos a Alex Márquez, que también está por ahí con... ¿no?
Sí, bueno, que lo heredará. En el caso de Nadal, lo de menos es ahora la lesión, porque la lesión ahora, bueno, pues parece que ha sido una micro rotura. No han dicho exactamente dónde, pero tiene toda la pinta que ha sido en el psoas. Que esto tiene mejor pronóstico que lo del año pasado, porque claro, lo hemos hablado muchas veces, cuando una lesión muscular tiene afectación tendinosa, que fue lo que le pasó el año pasado, el pronóstico es peor y cada vez se tiende más a operarlo para que no se haga crónica. Ahora parece que es una micro rotura, entonces lo normal es que esto en 2-3 meses como mucho esté jugando, porque de hecho él ha planteado volver cuando empiece el circuito de tierra, que empezará a primeros de abril, ¿no? Entonces, el problema no es ese, el problema es que ya está avisando lo que va a pasar. O sea, los deportistas se tienen que retirar alguna vez, y si quiere ahora comentamos cuáles son los motivos, ¿no? Y Rafa parecía que el motivo de su retiro iba a ser la secuela de su Müller-Weiss, de su osteocondritis en el escafoide del pie, que ha hecho su artrosis del pie, pero eso le ha cogido el punto a poder llevarlo y parece que eso no es lo que lo va a retirar. Parece que van a ser las lesiones musculares.
Claro, Vicente, porque ahí es donde nos vamos a parar, porque está claro que con todo el equipo médico también que tiene Rafa Nadal, con el doctor Cotorro, que lleva siguiéndolo desde hace ya muchísimos años, que se va a curar, que va a reaparecer. Claro, el tema es que cuánto va a aguantar, porque si su gran objetivo es Roland Garros, estamos hablando de partidos a 5-6, siempre con altas temperaturas. Claro, puede aguantar uno o dos partidos, pero en un torneo tan exigente le va a dar para que no vuelva a caer lesionado como lo ha pasado en esta primera cita en Australia.
Pues no lo sé, pero la historia nos dice que no, porque aquí ha vuelto después de un año que ha sido, se ha recuperado, pero luego sobre todo se ha preparado a conciencia para llegar hasta aquí. O sea que ha musculado bien, ha tenido buena nutrición, ha tenido sus descansos. O sea que si el tío se ha incorporado a jugar ahora, ha sido porque han considerado él y su equipo médico que estaba en el punto óptimo para hacerlo. Con lo cual, ha hecho una pretemporada buena, vamos a decirlo así. Claro, si tú haces una pretemporada buena, juegas dos partidos de hora y media, con rivales más flojos, mucho más flojos que él, porque ha sido un paseo militar, y al tercero, que es un rival más rocoso, y te vas a 3 horas y media, que es la media de un partido en tierra batida, y te acabas rompiendo, pues la lógica te hace pensar que el camino va a ser malo. Uh-huh. Pero claro, esa rotura ha sido por algo. Porque además no ha sido una rotura severa porque él acabó el partido. Está claro que en algún momento rompería y no siguió el nivel, pero no se le vio como en otras circunstancias ir cojeando, como lo hemos visto en la pista, no poder arrancar por las pelotas y aún así aguantar el partido, ¿no? pero aquí no, aquí si no es porque él lo comenta al final, sí, vino el fisio, lo atendió, pero él siguió jugando, ¿no? Entonces quiere decir que es una lesión por sobrecarga. Entonces, claro, somos caducos, o sea que los jugadores, los deportistas por algún motivo se retiran. Y te digo, hay varios estudios por ahí que recogen que la edad media de retirada de los deportistas, sobre todo de los futbolistas, que son los más estudiados, ¿sí? es a los 38 años. Nadal tiene 37 y cumple 38 en junio, con lo cual está en la media. Y luego si tú vas viendo el resto de los tenistas que se han retirado recientemente, lo han hecho a lo mejor un poquito más, a los 40, 39, 40, 41, pero no son tan físicos. O sea, cuanto más físico seas, antes vas a empezar a tener problemas de lesiones musculares, ¿no?
La ley de vida, ¿no? La retirada de un deportista, temas que ya te falta competitividad, lo has conseguido todo o psicológicamente no estás bien, y luego está evidentemente que todos envejecemos y también, Vicente, envejece la musculatura, cuesta más la recuperación y, claro, el cuerpo también tiene fecha de caducidad, ¿no?
En la retirada de los jugadores hay como dos grandes grupos, ¿no? Están las causas psicológicas, que son cuando tú pierdes la motivación, que es el caso de Piqué. O sea, cuando tú ya el dinero no te preocupa porque tienes otras muchas vías de ganarlo y ya lo has ganado todo. Entonces, es que la verdad es que mantener el nivel de un equipo de élite cuesta mucho trabajo, es sacrificado. O sea, que está claro que no son gente que esté picando piedras ni haciendo zanjas, pero es no tener vida, es estar con una dieta continua, con un nivel de entrenamiento, ¿no? Entonces, claro, cuesta mucho si no tienes una motivación. Esto suele ocurrir en gente más joven, gente que, bueno, que lo logra todo a una edad y llega un momento en el cual que con 30 años o 30 y pocos años ya no tienes incentivo en esa historia. Y si ha sido inteligente y lo has podido invertir en otras cosas, busca otra salida. Digo, es el caso claro de Piqué. Y luego, lo más frecuente sea por causas físicas. De las causas físicas hay como dos grandes tipos. Uno es el que arrastra secuelas de lesiones previas, y eso yo aquí en Málaga lo he visto mucho. O sea, es raro que un jugador que tuviera 35 o 36 años no tuviera una rodilla de un anciano. ¿Por qué? Pues porque le operaron el cruzado cuando tenía 20 años y luego ha hecho una artrosis, le quitaron un trozo de menisco. El caso es que tiene ya secuelas, generalmente son artrosis y generalmente de rodilla, que es el cual te imposibilita jugar. De hecho, yo recuerdo que de los entrenadores del Málaga, los últimos 10, todos tenían una artrosis de rodilla o de cadera severas, porque todos han sido futbolistas, ¿no? Con lo cual, esto se acaba apagando. Y esa es quizá una de las causas, pero no es la más frecuente. La más frecuente es el tema muscular. O sea, el tema muscular, primero, es porque no rinde lo que tiene que rendir, con lo cual tu rendimiento en el juego no es el mismo, entonces ya empiezas a perder partidos y a no rentar, ¿no? Ahí ves a Joaquín en el Betis, un tío que estaba fino, que está listo, pero lo tenían de suplente para sacar los 4 minutos, ¿por qué? Porque tenía 40 años, porque su capacidad de respuesta, de explosividad, pues se pierde, como todo en la vida, ¿no? Y luego el otro motivo muscular es porque empiezan las lesiones. Claro, tú crees que puedes llegar, fuerzas y acabas rompiendo. Con lo cual, tan malo es una cosa como la otra, ¿no? Y esta yo creo que es de las causas más frecuentes de retirada en el deporte. Lo que pasa es que uno se va concienciando, el deportista, va viendo que no es capaz de rendir, se va apagando y lo deja, ¿no? Antes de llegar al extremo. No me gustaría ver a Nadal arrastrándose por las pistas del mundo de lesión en lesión y con un ranking en el 100 y pico, ¿no? Claro. Pero creo que es listo de sobra para si esto no va despedirse. Lo que pasa es que, claro, él estaría encantado que despedirse
en Roland Garros. Ganando un torneo, claro.
Claro, pero digo, mente tiene, capacidad tiene, pero lo tenemos complicado. Me temo que lo de Nadal va a ser efímero.
Pues a ver lo que ocurre durante este año 2024 y ojalá nos siga regalando todavía alguna gesta el bueno de Rafa Nadal, y esto es que es ley de vida. Y no hay cosa más frustrante que cuando la cabeza va por un lado y el cuerpo va por otro. Pero como decimos, esto es ley de vida y nos tenemos que ir preparando para el final de una de las mejores carreras del deporte mundial.
Lo frustrante es no aceptarlo, es no darse cuenta, que eso es como todo en la vida, ¿no? Pero sobre todo en el mundo del deporte, no aceptarlo. El cuerpo va por un lado, la mente va por otro, y por eso está la inteligencia. Es decir, hasta aquí, y ahora que me quiten lo bailado, pero no dejo imágenes para la historia que no me gustaría recordar, ¿no?
Querido Vicente de la Barra, como siempre, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Emilio. Cuídate.
Todos tenemos fecha de caducidad, ¿eh? El bueno de Rafa Nadal no va a ser una excepción, aunque esperemos que todavía se retrase esa fecha de caducidad. Bueno, y esta tarde a las 8, ¿eh? En el Pérez Canca, para animar al Costa del Sol Málaga, que se mide al Motiv de Gijón en la Liga Iberdrola. Así que a remontar de nuevo el vuelo después de la derrota frente al Sola de Noruega en competición europea. Javi, mañana más y mejor.
Mañana más y mejor, seguro que sí.
Y por aquí ya está Pedro González y buenas tardes, Málaga. Ahora te quedas escuchando la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisnero y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.